hiperlipidemia, criterios para medicación y pruebas. La hiperlipidemia puede aumentar el riesgo de aterosclerosis incluso sin síntomas, y no se ha demostrado que exista un método para limpiar los vasos sanguíneos sin medicamentos. Los cambios en el estilo de vida y el tratamiento farmacológico no son alternativas excluyentes. Se deciden conjuntamente según el riesgo individual y los resultados de las pruebas. La hiperlipidemia no consiste en limpiar la grasa acumulada en los vasos, sino en controlar los lípidos sanguíneos y el riesgo cardiovascular. Una sola medición elevada de la presión arterial en casa no confirma la hipertensión. Debe repetirse adoptando la postura correcta. Es posible reducir el riesgo de accidente cerebrovascular e infarto de miocardio, pero no se puede afirmar que puedan prevenirse casi al 100%. La ecografía carotídea y la RME o RME cerebral no son pruebas que deban recomendarse de forma generalizada a personas asintomáticas basándose únicamente en la edad. La decisión de iniciar un tratamiento farmacológico se toma evaluando conjuntamente el nivel de EDDL, la diabetes, el tabaquismo, la presión arterial y las enfermedades cardiovasculares preexistentes. La hiperlipidemia es una dislipidemia que puede requerir tratamiento y no existe ningún método para limpiar los vasos sanguíneos sin medicamentos. La alimentación, el ejercicio y dejar de fumar son medidas básicas, pero no sustituyen a los fármacos. La medicación y las pruebas adicionales se deciden valorando conjuntamente el nivel de EDD, las enfermedades preexistentes, la edad y el riesgo cardiovascular global. Fecha de referencia de los datos no indicada. Consulte las cifras y los criterios diagnósticos más recientes en las guías clínicas de la Sociedad Coreana de Hipertensión y en el Portal Nacional de Información Sanitaria de la Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea. Relación entre la hiperlipidemia y los vasos sanguíneos. La hiperlipidemia se refiere a un estado anormal de los lípidos en la sangre. En la práctica médica también se utiliza el término dislipidemia. El aumento del colesterol LDL es un tipo representativo. También se evalúan los triglicéridos y el colesterol HDL. Las partículas de LDL pueden acumularse en la pared arterial. Posteriormente, mediante una respuesta inflamatoria, se forman placas ateroscleróticas. Este fenómeno no es como la grasa adherida a una tubería de desagüe. No puede eliminarse con un alimento o una bebida determinados. Los hábitos de vida reducen los lípidos sanguíneos y el riesgo global. Los medicamentos como las estatinas disminuyen el LDL y reducen el riesgo. En algunos tratamientos, se observa una estabilización de las placas ateroscleróticas. Esto no significa que las lesiones ya formadas desaparezcan de inmediato. El texto original de los criterios oficiales puede consultarse en las guías clínicas de la Sociedad Coreana de Hipertensión y en el Portal Nacional de Información Sanitaria. Las afirmaciones revisadas en este artículo no incluían el texto ni la fecha de publicación de los documentos oficiales que debían citarse. Alcance del control sin medicamentos que los hábitos de vida por sí solos sean suficientes depende del riesgo individual. No se trata a todas las personas de la misma manera basándose únicamente en el nivel de LDL. Si existe una enfermedad cardiovascular previa, la intensidad del tratamiento cambia. También se tienen en cuenta la diabetes y el tabaquismo. Los siguientes hábitos se aplican independientemente del uso de medicamentos. Deje de fumar, incluidos los cigarrillos convencionales y electrónicos. No empiece a beber alcohol o reduzca su consumo tanto como sea posible. Incluya verduras, cereales integrales, legumbres y pescado. Reduzca el consumo de grasas saturadas y grasas trans. Realice ejercicios aeróbicos y de fuerza adecuados para su estado actual. No reduzca ni suspenda por su cuenta los medicamentos recetados. También es erróneo interpretar que tomar medicamentos elimina la necesidad de mantener hábitos saludables. A la inversa, mantener buenos hábitos no significa que los medicamentos sean innecesarios. Ambos métodos pueden utilizarse conjuntamente. Los objetivos del tratamiento deben acordarse con el personal médico responsable. ¿Cómo medir la presión arterial en casa? Para poder interpretar la presión arterial domiciliaria, debe medirse repetidamente en condiciones establecidas. Una elevación inmediatamente después del ejercicio o de una situación de tensión es distinta de la presión arterial en reposo. Antes de la medición hay que descansar tranquilamente. El tamaño del manguito y la posición del brazo también influyen en el resultado. Antes de medirla, descanse en una silla durante al menos 5 minutos. Apoye la espalda y coloque ambos pies en el suelo. Coloque un manguito del tamaño adecuado sobre el brazo desnudo. Apoye cómodamente el brazo a la altura del corazón. Repita la medición en el mismo horario y registre los resultados. Muestre el dispositivo y los registros al personal médico durante la consulta. El diagnóstico no se confirma a partir de un único resultado de presión arterial sistólica superior a 140 mmHg. Los criterios para la presión arterial en la consulta y en casa pueden ser distintos. Deben valorarse conjuntamente los resultados repetidos y los factores de riesgo asociados. Los valores muy elevados o los síntomas anormales requieren una evaluación inmediata. La presión arterial puede servir como indicador para revisar el estilo de vida. Sin embargo, no es una calificación de salud que deba provocar sentimientos de culpa. El sueño, el dolor, los medicamentos y la cafeína también influyen en los valores. No debe atribuirse la causa simplemente a una falta de voluntad. Resumen, según las condiciones, la prioridad del tratamiento y de las pruebas varía según el estado actual. La siguiente tabla distingue las situaciones que requieren atención médica. No sustituye los criterios diagnósticos individuales. Condición actual, aspectos que deben comprobarse primero, interpretación que debe evitarse, LDL alto sin síntomas, repetición del análisis de lípidos y riesgo cardiovascular global, considerar que es seguro porque no hay síntomas antecedentes de infarto de miocardio o ictus, tratamiento prescrito, y control del LDL o subjetivo, sustituir los medicamentos únicamente por la alimentación, una medición de presión arterial superior a 140 mmHg, repetir la medición después de descansar y consultar con un médico, confirmar el diagnóstico con una sola medición, palpitaciones o pulso irregular, electrocardiograma. Médico y evaluación de la causa, confirmar el diagnóstico únicamente con una alerta del reloj inteligente, aparición repentina de síntomas neurológicos, evaluación inmediata en urgencias, esperar hasta la fecha programada para el chequeo con chequeo, consideración de un chequeo sin síntomas, necesidad de pruebas. Según los factores de riesgo, realizar MRI periódicas basándose únicamente en la edad, la dificultad para hablar o la pérdida de fuerza en un brazo o una pierna pueden constituir una emergencia. La alteración repentina de la visión y el dolor de cabeza intenso también requieren evaluación. Estos síntomas no deben valorarse mediante registros personales de presión arterial. Debe utilizarse el sistema local de emergencias médicas. Comparación de las pruebas. Realizar muchas pruebas no aumenta necesariamente el efecto preventivo. En las pruebas deben considerarse no solo la posibilidad de detección, sino también los falsos positivos y las intervenciones posteriores. Los síntomas y los factores de riesgo son los criterios prioritarios. Prueba objeto de evaluación, uso habitual, aspectos que deben tenerse en cuenta, análisis de lípidos LDL, HDL y triglicéridos, evaluación del riesgo cardiovascular y seguimiento del tratamiento, la necesidad de ayuno depende de los parámetros analizados, hemoglobina glucosilada, nivel medio de glucosa, sangre de los últimos meses, detección y control de la diabetes, algunas condiciones como la anemia, influyen en el resultado, presión arterial en consulta y en casa, presión arterial en reposo, detección de hipertensión y seguimiento del tratamiento. Se requiere una postura adecuada y mediciones repetidas, electrocardiograma de 12 derivaciones, actividad eléctrica del corazón en el momento de la medición, evaluación de arritmias y del estado cardíaco. Puede no detectar arritmias intermitentes, ECG de reloj inteligente, información del ritmo mientras se lleva puesto, ayuda para registrar señales anormales. No es una prueba médica de confirmación diagnóstica, ecografía carotídea, estrechamientos y lesiones de las arterias del cuello. Se elige cuando existen síntomas o hallazgos en la exploración. El beneficio del cribado en personas asintomáticas de la población general es incierto en Murray-Mora. Cerebral, estructura del tejido cerebral y de los vasos sanguíneos cerebrales. Se elige según indicaciones como los síntomas y los antecedentes familiares, posibilidad de hallazgos incidentales y pruebas adicionales. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos no recomienda él. cribado de la estenosis carotídea en adultos asintomáticos. Esta decisión tiene en cuenta no solo la propia ecografía, sino también los daños derivados de las pruebas e intervenciones posteriores. Las pautas de otros países pueden diferir en sus detalles de aplicación. Debe informar al personal médico de sus antecedentes personales. Criterios para decidir sobre una MRI cerebral y un aneurisma cerebral. No existe un criterio universal que recomiende realizar un aneurisma cerebral una vez a todas las personas de 40 años o más. El beneficio de la prueba varía según los factores de riesgo individuales. Los antecedentes familiares y determinadas enfermedades genéticas pueden influir en la decisión. Los síntomas neurológicos repentinos requieren una evaluación de emergencia, no un chequeo. Los aneurismas cerebrales no se tratan basándose únicamente en su tamaño. También se tienen en cuenta la ubicación, la forma y si están creciendo. La edad y el riesgo del procedimiento se comparan conjuntamente. Es inexacto afirmar que todos los aneurismas de al menos 4 mm requieren una intervención. Aunque un centro de chequeos y un hospital general de nivel superior utilicen los mismos equipos de diagnóstico por imagen, la atención médica no es la misma. El método de adquisición de imágenes y la experiencia en su interpretación influyen en los resultados. También debe comprobarse el sistema de consulta y seguimiento de los hallazgos anormales. No elija el centro de pruebas basándose únicamente en el precio. Ejemplo de cálculo: la diferencia entre la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable debe calcularse utilizando el mismo año de referencia. Compare de forma sencilla los 69 años indicados para los hombres y los 84 años para las mujeres con una esperanza de vida saludable de aproximadamente 66 años. Se trata de un cálculo explicativo y no de las estadísticas nacionales más recientes. Diferencia simple para los hombres: 79 años, 66 años, 13 años. Diferencia simple para las mujeres: 84 años, 66 años y 18 años. Este cálculo por sí solo no permite afirmar que las enfermedades graves comiencen a los 66 años. La esperanza de vida saludable no es la fecha prevista de aparición de una enfermedad en una persona. En las estadísticas se aplican definiciones sobre discapacidad y estado de salud. Restar cifras de años distintos distorsiona la interpretación. Con las cifras indicadas, la diferencia para las mujeres es de 18 años. Por tanto, tampoco concuerda con la afirmación de que todo el mundo vive enfermo durante 10-15 años. Para una comparación actualizada, se necesitan datos de la misma institución y del mismo año. También deben comprobarse las definiciones de los indicadores de la WHO o del Organismo Nacional de Estadística. Interpretación de la esperanza de vida y del envejecimiento de los órganos. La esperanza de vida es un indicador estadístico calculado a partir de las tasas de mortalidad actuales. No predice la edad a la que una persona morirá realmente. El valor de la esperanza de vida saludable también varía según el método de cálculo. Ambos indicadores requieren un año de referencia y una definición. La velocidad de regeneración de los tejidos humanos varía según el órgano. No todas las células se reemplazan continuamente de la misma manera. Algunas células, como las neuronas, tienen una capacidad de regeneración limitada. El envejecimiento no puede explicarse únicamente como el agotamiento de los órganos. Tampoco se ha establecido exactamente en 100 años el límite médico de la longevidad humana. Tanto la genética como el entorno influyen en la longevidad individual. Las infecciones, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares también tienen efectos. La afirmación de que se puede alcanzar la inmortalidad sustituyendo órganos carece de evidencia clínica. Significado real de la prevención del ictus y el infarto de miocardio: el riesgo de ictus e infarto de miocardio puede reducirse considerablemente. Sin embargo, no puede prometerse una prevención de casi el 100%. Incluso con control, sigue existiendo un riesgo residual de que ocurra un episodio. También hay factores difíciles de modificar, como la genética y la edad. La prevención no termina con una prueba anual. La presión arterial y la diabetes requieren un control continuo. El tabaquismo y el cumplimiento de la medicación también deben comprobarse repetidamente. El estilo de vida y el cumplimiento del tratamiento entre chequeos determinan los resultados. Los principales aspectos de control son los siguientes. Medir correctamente la presión arterial y tratarla. Evaluar conjuntamente los niveles de lípidos y el riesgo cardiovascular. Controlar la glucemia si existe diabetes. Dejar de fumar y evitar también el humo de segunda mano. No suspender por cuenta propia los medicamentos recetados. Conocer los síntomas repentinos de un ictus. ¿Por qué el cáncer y la demencia no pueden explicarse únicamente por el envejecimiento en general? El riesgo de desarrollar cáncer aumenta con la edad. Intervienen las mutaciones celulares y los cambios en la vigilancia inmunitaria. Sin embargo, el cáncer no puede explicarse únicamente por el envejecimiento de las células inmunitarias. El tabaquismo, las infecciones y los factores genéticos también actúan de manera distinta según el tipo de cáncer. La demencia tampoco significa lo mismo que el envejecimiento normal. Existen distintas causas, como la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular. El control de la presión arterial está relacionado con el riesgo de deterioro cognitivo vascular. No puede afirmarse que prevenga todas las demencias. Agrupar el cáncer y la demencia como simples enfermedades del envejecimiento desdibuja las estrategias de cribado. El cribado del cáncer varía según el tipo de cáncer y la edad. El deterioro cognitivo requiere evaluar los síntomas y los cambios funcionales. Una sola prueba vascular no predice ambas enfermedades. Errores frecuentes. El error más frecuente es entender la información sanitaria como si se tratara de limpiar una tubería de desagüe. Los vasos sanguíneos no se limpian con un único alimento. Debe prestarse especial atención a las siguientes afirmaciones. Interpretar que la hiperlipidemia no es una enfermedad y puede ignorarse afirmar que un alimento natural sustituye a las estatinas. Confirmar la hipertensión a partir de una única medición de 140 mmHg. Suspender los medicamentos cuando la presión arterial vuelve a valores normales. Confirmarla. Fibrilación auriculamente únicamente con una alerta del reloj inteligente. Considerar la ecografía carotídea una prueba obligatoria para todo el mundo. Afirmar que 4mm es un criterio uniforme para intervenir un aneurisma cerebral. Considerar que, si el equipo de MRI es el mismo, la interpretación. Atención posterior también serán iguales. Tampoco puede afirmarse que el coste de las pruebas sea una cantidad fija. Varía según el centro médico y la cobertura aplicable. Antes de la prueba, compruebe el coste total y el alcance de la consulta posterior. Pregunte también qué vía asistencial deberá seguir cuando se obtengan los resultados. Registros que debe preparar antes de la consulta. Disponer de registros médicos permite evaluar el riesgo con mayor precisión. En lugar de limitarse a fotografiar los informes de las pruebas, organice los valores y las fechas. Prepare también la lista de medicamentos actuales y los antecedentes familiares. Prepare los resultados del análisis de lípidos más reciente y la fecha de la prueba. Registre las fechas, horas y cifras de la presión arterial domiciliaria. Anote los medicamentos y suplementos para la salud que esté tomando. Resuma su situación respecto al tabaquismo, el consumo de alcohol y el ejercicio. Informe de sus antecedentes personales de infarto de miocardio o ictus. Comunique al personal médico sus antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura. Muestre los registros anormales del reloj inteligente en la pantalla original. La elección de las pruebas no es una competición por realizar más estudios de imagen para reducir la ansiedad. Primero debe preguntarse si el resultado cambiará la decisión terapéutica. También deben tenerse en cuenta los falsos positivos y los hallazgos incidentales. Realícese a tiempo las pruebas necesarias, pero evite los cribados innecesarios.